Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A esta hora está dando comienzo la tregua de 60 días entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Una tregua que todavía el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confía en que pueda ser permanente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aceptado finalmente las condiciones de este alto al fuego, aunque avisa de que cualquier movimiento por parte de Hezbollah haría que Israel mantuviese su libertad de acción militar. Biden, por su parte, asegura que no se permitirá que se quebrante este acuerdo de ninguna manera.
No se permitirá que lo que quede de Hezbollah y otras organizaciones terroristas amenace la seguridad de Israel. Durante los próximos 60 días, el ejército libanés y las fuerzas de seguridad del Estado se desplegarán y tomarán el control de su propio territorio. Y no se permitirá que se reconstruya la infraestructura terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano.
Y mientras tanto, aquí en España, las asociaciones de fiscales claman contra la continuidad de su jefe. Consideran que la salida de Álvaro García Ortiz del Ministerio Público tendría que haberse producido hace tiempo, viendo el descrédito al que el fiscal general está sometiendo a la institución. Patricia Rossetti.
García Ortiz y su cúpula están haciendo mucho daño a la carrera fiscal. Un descrédito absoluto, señalan a COPE fuentes fiscales, y cuanto más tarde en irse, peor, más daño hará. Tenía que haber seguido hace tiempo. No quieren pensar en el perjuicio para la carrera en caso de procesamiento. La actual situación deja claro que están en brazos de la política del gobierno y solo actúa por conveniencia de Pedro Sánchez. Politiqueo en lugar de trabajar. El WhatsApp del cianuro demuestra militancia. García Ortiz no puede aferrarse a la bandera de la institución porque una cosa es la institución y otra la Fiscalía General. Y la institución no puede avalar a un fiscal general que actúa fuera de la legalidad, señalan las fuentes. Consideran que ahora hay que esperar a conocer el contenido de los dispositivos del fiscal general. Para adentro hablan mucho de este tema, pero públicamente los fiscales no quieren expresarse. Es una institución jerarquizada, recuerdan, y hay cierto miedo, sobre todo si está en juego un ascenso.
Además, dos personas han fallecido tras colisionar un turismo y un tren Alvia en el municipio palentino de Usillos. Los dos fallecidos ocupantes del turismo son un portugués y un indio que trabajaban en las obras de AVE a Cantabria. En cuanto al tren, viajaban 92 pasajeros, aunque afortunadamente ninguno de ellos ha resultado herido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el que fuera director del CNI, Félix Sanz Roldán, ha desmentido en el Congreso todas las hipótesis que relacionan a la institución con los miembros de la red yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils. Juan Baño.
Andaba afirmando el huido Carles Puigdemont en redes sociales que es evidente la conexión entre el Estado y los terroristas del 17A cuando el general Sanz Roldán, director del Centro de Inteligencia durante 4 legislaturas, afirmó tajante en el Congreso.
Solo imaginarlo, que pudimos evitar la muerte de 16 ciudadanos y que no lo hicimos, es una infamia, es una maldad y es una vileza.
Pistoletazo de salida de la comisión creada ex profeso a petición precisamente de los secesionistas. El CNI se entrevistó en la cárcel con quien fuera cabecilla de aquella célula, el imán de Ripoll, Sanz Roldán.
El señor Esati nunca fue ni colaborador ni informador del Centro Nacional de Inteligencia. Punto. Nunca.
¿Hubo un error, una negligencia?, se pregunta el viejo general para admitir lo evidente.
Que hubo negligencia o cualquier otra cosa, o falta de sabiduría, o falta de oficio. Algo ocurrió cuando estamos para que los atentados no se produzcan y se produjo.
Un jefe policial, el comisario Oliver, añadió que nunca el CNI facilitó información a la policía sobre este imán.
Recuerda que la última hora de estas y otras noticias las encuentras en cope.es y en nuestra app 3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Buenas noches, ponedores, de nuevo, porque llevamos aquí nosotros desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este miércoles, es ya 27 de noviembre del año 2024 y vamos a estar acompañándote las próximas tres horas. Lo digo por si no tienes nada que hacer, te acabas de levantar y ahora, bueno, pues tienes previsto desayunar, hacer un poquito de deporte. Tenemos a muchos ponedores que nos cuentan y aprovecho pues para hacer la comida y así cuando me voy a trabajar ya lo he dejado todo hecho. Bueno, pues quédate con nosotros porque te vamos a contar un montón de cosas. Borja Cuñado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
Está muy bien esto de vamos a contar un montón de cosas ya, pero ¿qué? Pues es lo que nos tienes que contar tú.
Pues fíjate, vamos a empezar hablando de la soledad y sobre todo de quiénes son esas personas que cada vez lo están sufriendo más, porque está claro que poco a poco, bueno, pues la sociedad ha sufrido un cambio tecnológico, ¿no? Cada vez estamos más conectados a la domótica, pero lamentablemente nos estamos distanciando un poquito más en lo emocional. Así que nada, bueno, en unos segunditos hablaremos de una de las pandemias más preocupantes de nuestro siglo. También, como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a desmontar algunos mitos sobre la fiebre y nos dará consejos y recomendaciones de cómo actuar cuando la tengamos.
Genial. Voy a recordar también las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en nuestro Facebook, también en el WhatsApp, 662-942-605. Hoy te hemos preguntado si realizas muchas compras online, cómo te llegan, a dónde te llegan, porque hay mucha gente que dice que cada vez tiene más problemas, ¿no?, para poder recoger ese paquete que le han enviado. Y de esto estamos hablando hoy ahí. También está el teléfono del estudio, el que es gratuito y el que queremos que marques, pues para que entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles. Es el 950-60-06. Así llegamos a las 3 y 6 de la mañana, escuchamos un poquito de música y continuamos poniendo las calles. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out.
The cities lies a heart made of brass.
10 de la mañana poniendo las calles, estamos aquí acompañándote y navegando en esta madrugada que sabemos que se hace un poquito complicada. Es lo normal, a nosotros también nos entra un poco de sueño. Imagínate, yo pienso en esos camioneros que ahora mismo van con paquetería. Está ya todo el mundo como loco comprando los Reyes. ¿Tú ya has comprado algo?
No, o sea, a ver, está en el pensamiento, pero no...
Pero todavía no hay nada ejecutado, ¿no?
No, no está ejecutado. Empezaremos, claro. Habrá que empezar en breves.
Pues
empezaré por mí mismo y luego ya seguimos por el resto.
Harás bien, porque yo cuando espero algo que me interesa tengo que comprarlo yo, que si no, no llega. Ahora mismo hay muchos transportistas con paquetería de gente que ya ha encargado sus Reyes o su Papá Noel o el regalito que hagan en Navidad. Muchísimos, y de eso estamos hablando hoy con los ponedores, porque ha sido nuestro temazo y queríamos saber un poco si los ponedores también son de los que compran online o si les gusta más la tienda física. Ha sido brutal el cambio desde la pandemia. Ahora, previo a la pandemia, las compras online estaban todavía en un porcentaje bastante pequeño para lo cómodo que es comprar a través de internet. Pero es que desde la pandemia ha sido increíble.
De hecho, el ticket de devolución de, hablamos por ejemplo de ropa, de las prendas de ropa, no era de un mes, si no recuerdo mal.
Ahora ya, desde el 15 de noviembre, casi todas las tiendas,
incluso pasando,
está incluido hasta el 10 de enero.
Eso te iba a decir, pasando un par de días de
Reyes. No, claro,
de
sí, Reyes, pero eso, tres o cuatro días.
Me pasó el año pasado y no sé, me quedé atónito porque me dice mi madre, no, que vale, y era de algo de noviembre, pues, y digo... Pero además, si estamos no es que hayamos cambiado de mes, es que hemos cambiado de año.
Mira, el día 12 creo que fue, el día 12 o 13 de noviembre, tuve que hacer un regalo, pero por un cumpleaños, y ya me salió el ticket que me dieron, uh-huh. Ya ponía que se podía devolver el 10 de enero. Y no era para Reyes, pero ellos ya todas las compras en las tiendas, desde el día 10 o así más o menos de noviembre.
¿Y no te ha pasado? Porque, a ver, resulta, yo el otro día hablaba con mi madre y digo, a ver... Por una cosa que me quiero comprar, una prenda, me decía, no, ya te lo cojo yo. Le digo, que lo quiero comprar yo. Le digo, sí, que no es porque me ahorres el dinero. Y es a veces, ¿no?, de que tú deseas algo y de repente te dicen, pues venga, te lo regalo. Y es como ya es un trabajito que te quitas de encima, ¿no?
Sí, bueno, también.
No sé si te pasa.
Claro, yo ahora tengo muchas cositas ahí en la cesta de algunas tiendas de ropa y en nada, en el momento que alguien me pregunte, ¿qué es lo que quieres para Reyes?, voy lanzando el
le pasas el link directamente.
Yo voy lanzando. Oye, me ha dicho, tiene una cosa, que es que...
Hay que trabajarse los regalos.
No, a mí mi marido me ha dicho, eres comodísima. Porque das una oferta, hago como una lista de 20 artículos. Y entonces de ahí pues me caen los que toquen.
Sota caballo rey. Yo cuando a veces la gente va de tiendas, me dice, voy de tiendas tal. Y digo, pues mira, oye, talla L o XL si es esto, una 41, 42 o 43 si es esto. Y,
claro, para que lo tengan
y ya,
todo.
Y ya te apañas.
Para que tenga algo, toda la información. Tenemos que leer los mensajes de los ponedores. Ellos compran o no compran online. Fuera Políticos lo tiene claro. Él compra todo por internet. Dice, es que es una maravilla. Y suelo recoger yo siempre mis paquetes. Pero luego tenemos a Rosa Pasamonte, que nos dice que ella no compra nada online, que le gusta el ir a la tienda.
Fíjate, todo lo contrario de lo de Marisol González, porque dice ella que sí que compra mucho por internet. Me resulta muy cómodo y después me lo llevan a un sitio elegido por mí, cerca de casa y sin problemas. Encuentras cualquier cosa que se te ocurra y que no encuentras en ninguna tienda. También uh-huh. compro cosas cotidianas por mi ciudad. Bisi González, por ejemplo, Dice que usa bastante la mensajería también. Pues la verdad es que lo compras hoy y mañana ya lo tienes en casa. Mis hijos también, así que llegan todos los encargos a mi casa. Y si no, pues está ahí la vecina que se lo suelen dejar a ella. Dice que nunca se le ha perdido ninguna compra.
Perfecto, qué bien, qué suerte. Porque yo en alguna ocasión sí he tenido que llamar a la tienda y hasta que ha llegado el artículo ha tardado un poquito más porque se había extraviado. Tenemos también en el WhatsApp 662942605 algún mensaje.
Buenas noches, ponedores. Buenas. Aquí Luis de Zaragoza. Pues yo sí que soy mucho de comprar online. De hecho, estoy hasta un poquito enganchado. Claro, es el día que no compro. Y ahora en estas fechas, pues todavía más. Mal. Que si los Reyes, que si el amigo invisible. Claro. En fin, uno para. Y además, como me dedico a transportar paquetería, todas las noches con el tráiler lleno hasta arriba. Venga, buenas noches a todos.
Tienen un montón de trabajo, ya has escuchado a Luis, porque es verdad que trabajan muchísimo y que ahora estamos todos liados. Normalmente lo hacemos, yo compro a lo largo de todo el año, pero claro, en estas fechas pues se nota muchísimo más. De esto estamos hablando contigo en Facebook y el WhatsApp, te lo voy a recordar, 662-942-605, 3:15 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
José Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Oye, te quería preguntar si son las personas mayores las más afectadas por el miedo a la soledad.
Pues al menos las que peores consecuencias pasan, sí. Donde vemos que al final esto de la soledad es un fenómeno que nos afecta a todos. Incluso los últimos estudios dicen que la gente joven también está manifestando esa soledad. Pero claro, no es lo mismo sufrir soledad a los 30, a los 40, que a los 80 o 90 años, porque tus posibilidades de salir a la calle, conocer gente, hacer cosas que te llenen, de socializar, no son las mismas a una edad que a otra. Y en consecuencia, los efectos en la salud.
Desde luego que sí. Claro, ¿quién tiene la culpa de toda esta soledad, José Ángel? ¿Los familiares? ¿La sociedad en general? A mí me entristece mucho saber y conocer que hay personas que están solas y lo peor de todo es que se sientan que realmente están solos.
Pues sí, la verdad, buena pregunta, porque siempre en Grandes Amigos insistimos en una cosa, no hay que criminalizar a las familias, más bien hay que plantearse qué tipo de sociedad tenemos, o mejor dicho, qué mal está montada la sociedad actual. Para empezar, muchas de las personas mayores que acompañamos a diario en Grandes Amigos no tienen familia, porque hace ya mucho que los modelos de familia están cambiando en España, hay una gran tasa de baja natalidad. Es decir, para que la gente se haga una idea, y sobre todo los que hoy somos más jóvenes, que vamos a sufrir más soledad cuando seamos más mayores. Nuestro futuro va a ser el siguiente. Seguramente tu único familiar más cercano va a ser un sobrino nieto que va a vivir a lo mejor a 400 kilómetros en otro país o como mucho en la otra punta de la ciudad, porque también hay que analizar qué tipo de ciudades estamos construyendo cada vez más grandes, con gente más apiñada, pero también con ritmos de vida muy impersonales, individualistas, con lo cual a lo mejor queremos ir a ver a nuestros padres o abuelos, que esto ya nos pasa, y resulta que no podemos conciliar la vida familiar con la laboral, tenemos que invertir 2 horas para ir y otras 2 para volver. Es decir, los familiares, por lo general, sí que están pendientes y hacen todo lo que puedan por las personas mayores de su familia. Otra cosa es que la sociedad actual que tenemos, ya digo, nos lo pone muy difícil. Por eso, justamente, creo que la clave sería empezar a recuperar esas relaciones vecinales de toda la vida, porque al final esa necesidad afectiva social que todos necesitamos va a ser mucho más fácil y sencillo satisfacerla con la gente que tenemos cerca, es decir, tus vecinos, el barrio, tu entorno, que con alguien que, aunque sea de la misma sangre, pero a lo mejor es que es imposible.
fíjate, primero, da gusto escucharte, José Ángel, llegas al corazón de las personas. Y además, te lo digo de corazón, es que yo creo que estamos en deuda con la gente mayor. Este programa se llama Poniendo las calles, pero realmente las calles a este país, a nuestra España, la pusieron ellos.
Totalmente de acuerdo. Y es verdad que lo que dices también debería hacernos reflexionar, ya no solo por el tipo de sociedad que tenemos, que vamos todos corriendo frenéticamente, pero es verdad, hay una deuda hacia esas generaciones de mayores que hoy lo que tenemos es gracias a ellos. Y ahí sí que creo que hay que hacer denuncia y reflexión sobre el trato que le damos a las personas mayores por el hecho de ser mayores, que ojo, insisto, vamos a ser mayores todos, y esa discriminación, lo que se suele decir el edadismo, es decir, el discriminar o tratar mal a una persona por el mero hecho de ser mayor, nos va a llegar a todos. O sea, yo animo a la gente a que no mire a las personas mayores como si fueran ajenas a su vida. No, no, yo creo que habría que hablar ya en primera persona, todos, en algo, o sea, todos somos mayores en potencia, con lo cual el tenerlas en cuenta, el hacerlas partícipes de tu vida, simplemente interesándose por ellas, haciendo un voluntariado como los que hacemos en Grandes Amigos para pasar tiempo de calidad, tomar un café, dar un paseo, en fin, compartir tiempo de calidad, porque al final eso es súper enriquecedor, creo que aporta tanto a uno como al otro. Y mucha gente, por ejemplo, que viene a hacer voluntariado, Grandes Amigos, viene con esa intención tan buena de ayudar a otra persona mayor que está sola, y luego se da cuenta de que, jo, yo al final vengo aquí a ayudar. Sí. Y recibo mucho más de lo que doy, ¿no? Porque al final es acompañamiento, o simplemente el pasar tiempo con tu vecino mayor, tu abuela, tu abuelo, lo que te hace también es abrirte los ojos a tu propia vejez, que tú también vas a ser mayor. Qué bueno. Oye, la vejez también es una etapa de la vida que hay que disfrutar. Es otra cosa importante.
Qué bueno, y además qué bien lo cuentas. Con lo cual, fíjate, nos hemos enterado ya de todas las funciones que realizáis en la Fundación Grandes Amigos, pero José Ángel, yo también me planteo que además de egoístas, a veces somos un poco tontos, porque lo normal es que la gran mayoría de nosotros lo que nos va a pasar es que lleguemos a viejos y, sin embargo, no nos estamos preocupando de esa meta cuando realmente estamos ni más ni menos que en la carrera, ¿no? ¿No sienten lo mismo?
Totalmente de acuerdo, porque se nos enseña de todo hoy en día, pero ¿por qué no se nos enseña también a prepararnos a esa vejez? De hecho, los que somos más jóvenes vamos a vivir más tiempo, pero también, ojo, más solos. Las estadísticas, las proyecciones, los datos con los que trabajamos en Grandes Amigos también lo dicen. Y seguramente vamos a enfrentarnos a una soledad mucho más severa. Vamos a un mundo mucho más envejecido, que está muy bien porque logramos vivir más años, pero el reto es vivirlos con calidad de vida. Y eso incluye vivir en compañía, con gente que te cuide, que te eche una mano cuando te haga falta, ya no solo algo doméstico, asistencial, sino simplemente contarle lo que te preocupa, lo que te pasa por tu cabeza, ¿no? Eso es al final tener amigos y gente que te apoye, ¿no? De confianza. Entonces deberíamos hacer ese ejercicio mental de proyectarnos también como mayores, que algún día también lo seremos, y no pensar que la vejez es un horror, porque vivimos en un mundo edadista en el que peinar canas, tener arrugas es lo peor, y fíjate, sin darnos cuenta, inconscientemente, cuántos impactos recibimos al cabo del día, que nos están diciendo que ser mayor es lo peor, que hay que aparentar siempre joven, cuando realmente lo guay de la vida es poder llegar a mayor, significa que has vivido y que sigues disfrutando de esa vida, ¿no?
Sí. Qué pasada, José Ángel, vaya descubrimiento, ¿no? No te conocía, me habían hablado muy bien de ti y aquí lo estás demostrando. Y no te voy a quitar más tiempo, pero quiero compartir contigo y con todos los ponedores, la inmensa comunidad de oyentes que tenemos, gracias a Dios, que están al otro lado de la radio. Fíjate, yo creo que para mí, y así lo digo, una de las sensaciones más dignas que hay, sensación digna y además satisfactoria, es la de abrazar o dar la mano a un abuelo o a una abuela, a los padres mayores. Es como si existiese una transmisión de sabiduría, una pausa y también de mucha ternura que deberíamos buscar más a menudo. Yo no sé si es una sensación que le sucede a muchas personas, pero por lo menos a mí me alimenta el abrazar a una persona mayor, porque digo, jolín, es que esta persona, todo lo que ha vivido y todas las cosas que se pueden aprender de esa persona.
Sí, totalmente. Al final los años son un aprendizaje de vida y por eso también el compartir tiempo con esas personas mayores, como tú decías, Pulpo, también te enseña a valorar las cosas realmente importantes. Vivimos en un mundo tan frenético, tan pegados a la pantalla todo el puñetero día, que es que al final no nos damos cuenta de lo que realmente importa, que no es la última tendencia en TikTok, ni Instagram, ni el último trending topic, ni... No. Las cosas realmente importantes que te hacen feliz suelen ser cosas bastante sencillas, como tomarte un café con tu madre, agarrarle la mano a tu abuelo, como decías, compartir ese tiempo de calidad que es el que al final nos queda en el alma, ¿no? Y nos da ese bienestar del que hablabas.
José Ángel, no te voy a quitar más tiempo, pero lo que sí que te voy a pedir es que no desaparezcas mucho, porque me gustará tenerte más de una ocasión aquí poniendo las calles conmigo. Me pareces un ejemplo a seguir y del que aprender, además.
Pues muchas gracias por darnos la oportunidad. Yo sobre todo admiro también, ya no solo a la gente que hace voluntariado en Grandes Amigos o en otras organizaciones, sobre todo a esa gente silenciada del día a día, que sí que está pendiente de las personas mayores y que tiene esa visión, ¿no?, de que algún día todos seremos mayores. Así que os animo a todos a que en vuestro día a día, con vuestros vecinos, o si queréis participar en proyectos de voluntariado, acompañando, compartiendo tiempo con gente mayor, que lo hagáis, porque de verdad que es de las mejores experiencias de la vida.
Buenas madrugadas, José Ángel, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo, Pulpo.
Tenemos un mensaje de Miguel Ángel que nos cuenta que tiene bastantes, que hace bastantes pedidos online, que siempre los recoge en casa, a veces también incluso recoge los de algún vecino. Dice, nunca me han perdido ninguno, pues donde compro es un sitio seguro y siempre me llegan en la fecha que me indican. Estoy muy contento y me es muy cómodo. Nos manda saludos desde Écija. Y en el WhatsApp también tenemos mensajes.
Buenas noches, ponedores. Pues sí, los transportistas saliendo de San Fernando de Henares, de Madrid, hasta la bandera de paquetitos, claro, para la semana del Black Friday. Bueno, empieza también a los regalitos de Navidad. Ya empiezan los regalitos de Navidad, así que estamos de trabajo hasta arriba.
Hasta arriba.
Y ahora, pues nada, la noche de viajecito tranquilito, si Dios quiere, y todo se da bien, por la mañana en casita y a dormir toda la mañana en la camita. ¿Vale? Un abrazo para todos los ponedores. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por habernos dejado este mensaje, que hacemos ese llamamiento a todos los transportistas que llevan ahora paquetería. Desde aquí les mandamos un saludo. Hace unos días, en la tarde de COPE, Ponedor, nos contaban que están arrasando las colecciones de cromos de la segunda división, donde encontramos, por ejemplo, al Oviedo o el Sporting. Lo más curioso es que los que hacen esta colección suelen ser personas mayores. Vamos a escuchar la entrevista.
La fiebre por los álbumes de cromos de segunda división, y si te soy sincera, es que no daba crédito.
¿Cuál tenías con el Zaragoza, verdad?
A este el Zaragoza.
Ah, va, va.
El mejor jugador ahora mismo. Y te lo cambio por dos, no por uno.
Venga,
a ver,
vale.
¿Qué tienes por ahí?
Mira, te doy el brillante, este es brillante.
Este no lo tengo, ¿vale? Vale.
Bueno, estos dos que escuchas son Ana Aquiles y Ángel Correas, compañeros de la redacción de COPE, que están intercambiando cromos, que no son para sus hijos, ¿eh? No, no, no. Es que son ellos los que están haciendo la colección. Y no son los únicos. Panini ha lanzado un álbum de cromos de la segunda división española, la Liga Hypermotion, y tres días después, en muchos kioscos, ya se han agotado. Rosa es kiosquera en Gijón.
Ayer se vendieron muchos álbumes, muchos cromos, y hoy bien temprano también. Incluso ahora una clienta me acaba de llamar por teléfono y me encargó un álbum y una caja de cromos. Una clienta que dijo, es para mi hija, pero bueno, mi hija tiene 22 años ya. Otra clienta, que era para el hijo, que estaba estudiando en Portugal, se lo mandaba para allá con 20 años, no son críos.
No es la primera vez, es verdad, que se lanza un álbum dedicado a la segunda división. Ocurrió también en la temporada 1994-1995. Ediciones Este, que después fue comprada por Panini, lanzó una de la categoría de plata. Fue una rareza, pero desde luego no tuvo el éxito que está teniendo la actual. Lluís Torrén es director general de Panini España.
Nos esperábamos que iría bien, sinceramente, pero nunca nos hubiéramos imaginado esta explosión que hemos tenido en todo el territorio nacional. La verdad es que estamos muy contentos del éxito que de momento está manteniendo esta colección.
Y lo más curioso es lo que te decía hace un momento, es que no son niños, ¿eh? Como Ángel Correas y Ana Aquiles, que ya tienen sus añitos, mis compis de aquí de COPE. Pues no, no son niños los que han empezado a hacer esta colección.
5 o 6 kioscos ahora que salí de clase, porque ya acabé hoy, y 5 o 6 kioscos hasta que encontré... Ahora, todos me decían lo mismo, que estaba agotado, que habían volado.
Pues es Diego, ya escuchas, ha tardado lo suyo en dar con un kiosco que todavía tuviera álbumes y cromos. Ahora mismo en Asturias juegan 2 equipos en segunda división, el Sporting y el Oviedo, y de sobra es conocido el fervor de su afición y también la rivalidad entre los dos equipos. Aún así, a los kiosqueros este éxito les ha pillado desprevenidos. Nos escucha a esta hora Alfonso Arbesú López. Su abuelo ya era kiosquero y ahora él y su hermano son distribuidores en toda la provincia de Asturias. Y tampoco da crédito a lo que está pasando con los cromos de segunda división allí en el Principado de Asturias. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lleváis muchísimo tiempo, tu familia y tú, en el mundo de los kioscos y la distribución. ¿Habíais visto, Alfonso, antes algo parecido? ¿Esperabas esta locura con los cromos de la segunda división?
No, la verdad es que es algo increíble. O sea, furor fue la colección también del Mundial, pero esta de segunda división está arrancando incluso con más fuerza. Es algo, vamos, increíble.
Yo no sé si... Bueno, empezó la colección este martes, como decíamos, el día 19.
Sí, sí.
¿Tú tienes ahora...
El martes.
¿O tenéis posibilidad de dar a algún cliente? ¿Os quedan álbumes y cromos o ya lo tenéis todo ahora mismo vendido?
Pues ya es la segunda reposición que hemos hecho y agotado también. O sea, ya tenemos otra vez en espera un montón de cromos y álbumes pendientes de servir. Yo creo que iban a llegar hoy mismo... O sea que el lunes volveremos a salir por tercera vez desde el martes, como has dicho. O sea, es algo, vamos, histórico.
Bueno,
es increíble la alegría que está habiendo en estos momentos en el kiosco. Y es importantísimo esta colección que ha hecho Panini.
Estáis todos muy sorprendidos con el éxito que está teniendo esta colección de la segunda división. ¿Por qué crees? ¿A qué crees que se debe, Alfonso? ¿Qué crees que ha motivado tanto interés por esta colección en particular? Especialmente entre los adultos.
Sí, en los adultos y en los niños. O sea, fíjate una cosa, es decir, por ejemplo, el Oviedo, pues hace 24 años que no juega en primera, con lo cual ningún niño ha podido coleccionar un cromo de su equipo favorito. El Sporting, 8 años. Además, este año pues está dando las circunstancias de que el Sporting va el tercero y el Oviedo segundo. Está Cazorla, que Cazorla también es un jugador súper querido, no solamente en Asturias, sino en toda España, ¿no? Yo creo que son todos estos motivos los que está haciendo que esto explote, ¿no? Que sea una situación, vamos, inverosímil. La verdad es que es un éxito.
Oye, Alfonso, ¿tienes alguna anécdota curiosa de estos días de tanta demanda?
No, pero bueno, sí, que cuando alguien te empieza a llamar, un amigo, oye, guárdame una caja y un álbum para mis nietos, bueno, me dice, bueno, para mí también, la verdad, es que la voy a coleccionar. O sea, quiero decir que hay anécdotas que te llaman amigos, o sea, cuando esto pasa es que hay un fervor increíble, ¿no?
Bueno,
o sea,
os toca pues a seguir reponiéndome en la medida de lo posible, ¿no? Todos estos álbumes que en esta primera semana, desde luego, han volado. Alfonso, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por dar esta información.
Pues Asturias no es la única comunidad autónoma donde arrasa el lanzamiento de esta colección. Ocurre en muchas donde militan clubes históricos como el Sporting, el Real Zaragoza o el Deportivo. Sara está al frente de un kiosco en Tardienta, un pequeño pueblo de Huesca. Es un pueblo pequeñito, de 900 habitantes. Reconoce que estuvo a punto de devolver la colección según llegó, pero mira, se llevó una sorpresa.
Cuando llegó pensamos, más cromos, no, por favor. Y los apartamos dejándolos para la devolución del fin de semana. Ayer, a última hora de la mañana, nos llegó un chico diciendo, dime por favor que tenéis el álbum de segunda dimensión, dímelo. Diciéndonos que claro, que es que allí había equipos legendarios de toda la vida, como el Zaragoza, como la Coruña. Nos echamos a reír y lo sacamos a la venta.
Pues nos vamos a ir hasta Ferrol, donde nos espera María del Mar Amado Peña, al frente del kiosco Volvoreta. Desde que le llegó la colección a principios de esta semana, ya ha vendido más de 45 álbumes y más de 250 sobres de cromos. María del Mar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que creo, María del Mar, que el primer día, a las 12 de la mañana, ya lo habías vendido todo.
Todo, todo. Es una locura. Desde primera hora de la mañana, que viene viniendo la gente a buscar los álbumes, y yo en principio, el sábado y domingo, que me llamaban por teléfono, yo no sabía ni lo que era. Me decía un álbum de segunda, pero no me lo creía. Y el lunes, a partir de las 12 de la mañana, no tenía ningún álbum.
Oye, y María del Mar, ¿qué tipos de clientes han mostrado más interés? ¿Coleccionistas habituales, aficionados al fútbol o personas que empiezan?
Aficionados al fútbol. Sí. Aquí el Racing de Ferrol tiene mucha afición ahora mismo, gracias a Dios. Es el primer año, además, me parece que nunca tuvieron cromos el Racing, si no me equivoco. Y la mayoría de edad, o sea, 25 años, 30, algún abuelo que viene para pegarlos con el nieto.
Claro, eso también influye, que hay muchos equipos que si están en segunda división, pues encuentran que por primera vez en su historia tienen cromos. Entonces los aficionados dicen, esta es la mía, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, yo es que por la tarde es que me quedo sin cromos, con reservas de un día para otro. Yo para mañana tengo 5 álbumes reservados, a ver los que me mandan, porque claro, también demanda la distribuidora, te manda lo que puede, o ¿sabes?
Y en tu caso, María del Mar, ¿qué has notado? ¿Que esta fiebre por esta colección de segunda división es más entre los niños o entre los adultos o hay de todo?
No, entre los adultos.
Uh-huh. En este aquí, caso lo notas especialmente entre los adultos.
Sí, sí.
Bueno, pues la fiebre de esta colección de segunda división de cromos de fútbol que también ha llegado hasta esta ciudad, hasta Ferrol. María del Mar, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, buena tarde.
Pues para terminar de ilustrar este fenómeno, me acompaña uno de los protagonistas de este álbum de cromos, es César Gelabert, jugador del Sporting de Gijón, que ha llegado este año cedido al club asturiano, procedente del Toulouse, de la primera división francesa. En su palmarés destaca la victoria en el Campeonato de Europa Sub-17. César, buenas tardes, bienvenido a la tarde.
Buenas tardes, muchas gracias.
César, ¿cómo estás? ¿Has podido ver ya tu cromo, me imagino?
Bueno, lo primero que hice, nada más, ya sabía hacía 2 semanas que iba a salir la colección, el álbum, y yo, tanto como yo como mi grupo de amigos, somos muy fan de siempre tener cromos, poder intercambiarlos, es una sensación increíble y la verdad que lo primero que hice fue bajar a comprar el álbum y una caja de cromos para ver si tocaba mi cromo.
Oye, tuviste suerte, lo conseguiste el álbum a la primera, no has tenido que esperar.
Lo conseguí y bueno, es verdad que me tocó, yo perdí la ilusión porque digo, joder, no me sale ningún sobre y al final sí que salí ahí escondido.
Ah, o sea, ¿te has encontrado a ti mismo en un cromo,
sí,
en un sobre?
Sí.
Qué bueno, ¿no?
Sí, ya me tengo, una ilusión increíble.
Bueno, te tengo que decir que mi compañera, Ana Quílez, está haciendo también la colección, me ha dejado el álbum y te estoy viendo ahora mismo, estás estupendo en la foto, ¿estás contento con la foto que te han puesto? ¿Te gusta?
Sí, es mucho mejor que en el FIFA, menos mal, por lo menos.
Bueno, que tenías la experiencia, claro, también del FIFA, del juego, que ahí sales muchos también,
claro,
¿no?
Claro, y alguna vez pues te ponen, no, bueno, no te pareces en nada, suele ser que no te pareces en nada, pero es verdad que en el cromo me han puesto incluso un poco mejor de lo que aparenta, entonces mucho mejor.
Oye, mola mucho desde luego tener tu cromo, sí, y poder tener la colección. En el vestuario, ¿cómo lo lleváis? ¿Estáis hablando de este tema? ¿Se ha hablado de la colección? ¿Alguno de tus compañeros también está coleccionando?
Sí, creo que algún compañero sí que estaba coleccionando porque lo escuché justo ayer en el vestuario y es verdad que, bueno, pues muchos hemos compartido la misma ilusión de pequeños de ir a un kiosco y poder comprar los sobres y a ver, intercambiarlos, me acuerdo. Y bueno, allí lo hablamos un poco porque a todos nos hace un poco ilusión tener nuestro cromo.
Porque tú has sido coleccionista, ¿no? Como prácticamente todos,
sí,
los chavales, ¿no? Que hacías los bueno, sí, las colecciones de la primera división, que era lo que tocaba. Pero mira, este año tenemos también la colección de segunda.
Sí, sobre todo yo creo que ha sido un cambio el poder sacar el álbum de segunda división porque hay muchos jugadores... No nos conocen tanto como de primera y hay grandes jugadores y es un reconocimiento muy importante para nosotros.
Oye, ¿cuál era tu cromo favorito? No sé si lo recuerdas o el que más te costó conseguir en su día, en su momento.
El que más me costó creo que fue Drenthe del Hércules, que fue el fichaje número 60 hace años, que no lo conseguía ni para atrás y me iba los domingos a una plaza que había en Alicante que se intercambiaban los cromos y nada, no aparecía hasta que llegó un amigo mío y me lo trajo a casa un día.
Qué bueno, ¿y eras de los que terminabas las colecciones o al final ya decías, mira, lo dejo aquí porque esto va a ser la ruina familiar?
Pues depende, sí, recuerdo que solo he completado uno y creo que fue ese que te digo de 2000, que no recuerdo mal, que fue el año casting del Hércules. Pero solo uno, pero es verdad que me he quedado siempre ahí a uno o dos cromos que era imposible conseguir.
Oye, me imagino que este álbum de segunda sí que lo vas a terminar, ¿no?
Sí, este yo creo que, bueno, he empezado fuerte, entonces creo que este sí que lo voy a terminar.
Bueno, no sé cómo de fuerte habrás empezado porque te digo que ahora mismo mi compañera tiene 5 del Sporting. Te veo a ti, Gelabert, que estás al lado de Gaspar Campos, abajo está Jordi Caicedo, tiene también Guille Rosas, Kevin Vázquez, es decir, que ya tiene 5 del Sporting y veo que de varios equipos tiene ya también unos cuantos. Fíjate, del Elche tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que te tienes que poner las pilas, ¿eh?
Bueno, no sé si tendré ya algún equipo completo, tengo que mirarlo luego, pero creo que algún equipo yo tengo completo ya.
O sea, que también le estás dando fuerte a esto de la colección, a esto de los cromos. Gelabert, ¿crees que este tipo de iniciativas ayudan a reforzar el vínculo entre los clubes de segunda división y sus aficiones?
Hombre, totalmente. Hay clubes históricos en la segunda división de normal y sobre todo este año que han podido ascender tanto Deportivo La Coruña como... Córdoba, que son equipos con un nombre espectacular en esta categoría y creo que sobre todo los niños y los mayores que le gusta el fútbol, al final el poder ir a un kiosco y ir a un aficionado del Sporting a los kioscos de aquí de Gijón y poder tener la colección de tu equipo, creo que es algo inolvidable.
Pues el haber que ha sido un placer tenerte, que termines esta colección y que vaya bien la liga, por supuesto.
Muchas gracias.
Un abrazo grande. Gracias a ti.
Muchas gracias. Abrazo.
Bueno, pues está claro que este fenómeno no solamente revive nuestra nostalgia por los cromos, sino que también demuestra cómo el fútbol conecta generaciones.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La pareja de Díaz Ayuso había enviado a la Fiscalía para negociar una resolución a los problemas con el fisco. Ese documento, que tenía que ser secreto, fue ofrecido al dirigente socialista madrileño Juan Lobato para que éste hiciera uso de él durante una sesión.
Hoy no se habla de otra cosa.
Señor Lobato, ¿me confirma usted que fue la jefe de gabinete la que le brinda esa información?
No es Moncloa la que me manda nada, sino la persona con la que yo vengo trabajando con normalidad.
Señora Díaz Ayuso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lo que ha quedado claro y es la novedad de hoy, el caso es lo que está fabricado en la mesa del presidente del gobierno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo.
No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan
nos vamos aproximando a las 4 de la mañana y ahora toca hablar de salud. Ponedor, somos animales de sangre caliente. Esto es algo que sabemos. Nuestro organismo, haga el tiempo que haga, tiene un reto constante, que es mantenernos a una temperatura de entre 36 y 37 grados. Esto lo consigue tanto en los días más calurosos del verano como en los más gélidos del invierno. Pero basta con que en nuestro organismo entre una minúscula bacteria, un microscópico virus o una toxina para que el centro regulador de la temperatura, ese termostato que todos tenemos en el hipotálamo a dos dedos de la nariz, pierda el control y se desencadene una verdadera tormenta de reacciones. Todas defensivas, ¿eh?, contra ese agente invasor externo. Pero claro, una de ellas es la fiebre, que se dispara. Sobre este síntoma de alarma y agente defensivo, nos va a dar hoy unos buenos consejos nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la clínica Legazpi. Como existen muchos tipos de fiebre y esta se asocia a múltiples síntomas, si es vuestro caso, pues podéis pedirle también consulta en el Paso de las Delicias 126 de Madrid, que es donde os va a atender. Eso sí, no olvidéis decirle que sois ponedores, si os presentáis. Darío, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea.
Lo primero y clave, ¿por qué nos da fiebre?
Pues la fiebre nos entra para defendernos. La fiebre, que ten en cuenta que no es nuestro enemigo, ¿eh? Sino todo lo contrario, porque es la primera barrera de la que disponemos para defendernos contra las infecciones, porque activa nuestro sistema inmunitario y este empieza a fabricar glóbulos blancos y anticuerpos que van a luchar contra esa infección o esa toxina que no está, que ha entrado en nuestro cuerpo y está produciendo esta fiebre. Hay que tener en cuenta que los virus y las bacterias pues se manejan muy bien, crecen muy bien a bajas temperaturas. Así es que con la fiebre, al elevar la temperatura de nuestro cuerpo, es como si intentáramos achicharrar a esas bacterias o a esos virus. Así es que es bueno, es un buen mecanismo de defensa.
Bueno, ¿a partir de cuántos grados hablamos de fiebre?
A partir de 37 grados hablamos de febrícula, que es como una fiebre de poca importancia, de poco nivel, ¿no? Y por encima de 38 es cuando realmente podemos hablar de fiebre. Si es que hasta 38 no consideramos fiebre. Unas décimas no son fiebre, febrícula.
Si se tiene menos de 38, ¿son suficientes los remedios caseros?
Pues deberíamos empezar por eso, por los remedios caseros ante esta febrícula. Deberíamos desabrigarnos. Como en la fiebre hay sudoración y se pierde mucho agua, pues un remedio casero muy importante pues es el hidratarnos. Y también, lógicamente, bajar la temperatura ambiente, ventilando la habitación, conseguir unos 22, 23 grados de temperatura ambiente. Y bueno, pues si decidimos también darnos un baño, es importante que el baño sea con agua tibia, nunca con agua fría y, por supuesto, tampoco abrigarnos si tenemos fiebre.
Claro. ¿Cuál es el mejor lugar del cuerpo para tomarnos la temperatura?
Bueno, hay varios lugares para tomar la temperatura. En la axila, en el oído, en la boca, en el recto, en la frente. Pues cualquiera es válido si se toman las precauciones adecuadas. Por ejemplo, si lo hacemos en la axila, pues tendría que estar seca porque la humedad del sudor puede interferir con la medición y esperar unos 5 minutos. Si lo hacemos en el oído con un termómetro de infrarrojo, tendríamos que asegurarnos de que no hay un tapón de cera en ese oído y que no hay una otitis. Y, por supuesto, pues esta técnica no se debe emplear en niños menores de 6 meses. Y ahí, en el caso del oído, pues tenemos que tener esas precauciones. Si decidimos tomarlo en la boca, hay que ponerlo debajo de la lengua unos 3 minutos y tener en cuenta que si ha comido o ha bebido, hay que esperar 15 minutos para tomar la temperatura. Si lo hacemos en el recto, pues introduciendo el termómetro unos 2 centímetros, esperar 3 minutos y teniendo en cuenta, que en este caso más se aplica más a los niños, pues que no se mueva el niño, sujetarle para que tome la temperatura adecuadamente. Entonces, cualquiera de estos sitios también. Otro lugar donde se puede tomar es en la frente, unos termómetros infrarrojos. Bueno, pues aquí hay que situarla unos 2 o 3 centímetros, esperar unos segundos, pero hay que tener en cuenta que el sudor en la frente o los cambios vasculares de la arteria temporal, que realmente es donde se mide, o las temperaturas bajas en el ambiente pueden alterar esta medición. Así es que cualquier lugar, pero teniendo en cuenta esas precauciones.
Darío, una pregunta. ¿Cuanta más alta es la fiebre, más probabilidades hay de que se necesite antibiótico?
No, porque aunque las bacterias, lo que es cierto es que las bacterias en general pues suelen dar unas fiebres más altas que las que producen las enfermedades víricas. Pero, sin embargo, las enfermedades víricas son mucho más frecuentes, por lo que hace mucho más probable que ante una fiebre alta pues estemos ante un virus, pero por frecuencia. Y, por supuesto, no tiene que ver nada la altura de la fiebre con si hay que tomar antibiótico o no. Hay que hacer una historia clínica y ver cuál es el origen de esa fiebre.
Otra pregunta también importante. ¿Son todas las fiebres iguales?
No. Hay muchas clases de fiebre. Hay unas fiebres que están producidas por la picadura de algunos mosquitos, por ejemplo, pues la fiebre chikungunya, que está producida por un mosquito del género Aedes aegypti. Hay otros que producen otras fiebres que se acompañan de una ictericia de un color amarillo. Y en este caso, el mosquito que pica es otro mosquito Aedes aegypti y produce la llamada fiebre amarilla. Hay otra fiebre que se llama fiebre botonosa mediterránea, que está producida por una garrapata del perro. Tenemos la fiebre de Malta, la brucelosis muy frecuente en España, que se transmite por una bacteria en la leche de, de las vacas o de las ovejas o de las cabras o quesos que no estén esterilizados. Y tenemos la fiebre tifoidea, que está producida por una salmonela. En fin, que hay muchos tipos de fiebre según la gente que lo produce. Incluso hay lo que los médicos llamamos la fiebre de origen desconocido. Es aquella fiebre que nos trae un poco locos, que después de una semana o dos de estar estudiando ahí, no sabemos de dónde viene esa fiebre y es todo un reto para el médico.
Darío, ¿qué me dices de esas personas que dicen que ellas nunca tienen fiebre?
Pues que me perdonen, pero son o unos presumidos o unos afortunados, porque es que en realidad nunca han tenido una infección importante de bacterias o virus. Han tenido esa suerte. Pero el día que entre una bacteria o un virus en su cuerpo, tendrán fiebre alta, pues como todo hijo de vecino.
Y finalmente, ¿cuándo debo acudir a urgencias?
Sí, esto es importante, porque ante una febrícula, pues esos remedios caseros que hemos dicho. Pero cuando la fiebre tiene malos compañeros, no viene sola, sino que viene acompañando un mal estado general, un dolor de cabeza muy fuerte y sobre todo de una rigidez de nuca, una baja de tensión, o vemos que la fiebre se acompaña de una taquicardia, dificultad para respirar, una frecuencia cardíaca muy alta. O cuando esa fiebre, fíjate, esa fiebre, hace poco, la semana pasada vi yo en mi consulta un caso, esa fiebre está relacionada con un viaje reciente a una zona endémica, a un país de Sudamérica, pues puede... Es muy importante que se estudie bien. O cuando esa fiebre alta pues ocurre en personas que tienen una enfermedad grave, crónica, como una cardiopatía o una inmunodeficiencia, y también cuando se acompaña de convulsiones. Pues en esos casos sí que habría que acudir a urgencias.
Perfecto, Darío. Pues ahora, si te parece, vamos a ir como siempre, con esas preguntas cortas que requieren de unas respuestas aún más cortas. ¿Estás preparado?
Estoy ready, cuando quieras.
Venga, ¿por qué sentimos frío y tiritamos cuando tenemos fiebre?
Puede parecer paradójico, pero cuando la temperatura central aumenta rápidamente, hay una vasoconstricción de lo periférica en la piel y entonces tenemos esa sensación de frío y temblores.
¿La fiebre alta es igual a enfermedad grave y la baja a enfermedad leve?
Pues no siempre. Hay enfermedades graves que cursan con una fiebre muy baja, como por ejemplo una leucemia, un linfoma, y enfermedades leves que pueden tener una fiebre alta, como por ejemplo un exantema súbito en los niños.
¿Es conveniente alternar paracetamol e ibuprofeno?
Pues la respuesta es no. No está justificada esta dosificación. En casos puntuales, a lo mejor el pediatra pues puede recomendarlo, pero por lo general no.
Si tengo fiebre, ¿es bueno siempre tomarme un ibuprofeno o un paracetamol?
No, porque lo importante es averiguar cuál es la causa de la fiebre. La fiebre es un síntoma y hay que interpretarlo. Y totalmente contraindicado en que los niños tomen aspirina, ¿eh?
¿Qué riesgos o complicaciones tiene la fiebre?
Pues mira, por cada grado de temperatura que aumenta, nuestro metabolismo sube entre un 10 y un 10%. Y esto puede llegar a tener complicaciones en personas que tenga enfermedades del corazón o del pulmón. Cuando hay más de, cuando se llega a los 40 grados, pues hay una desnaturalización de las proteínas, se liberan citocinas, inflamación y puede haber un fallo multiorgánico. Aumenta mucho la demanda de oxígeno y el gasto cardíaco y esto puede ser un gran problema en enfermos del riñón o del hígado.
¿Es bueno abrigarse, es decir, esto que decimos de sudar la fiebre?
No es bueno porque si la abrigamos aumentará más la temperatura y se encontrará mucho peor. Hay que quitar la ropa.
Si se vomita, ¿cuándo hay que dar otra dosis de paracetamol?
Pues hay que esperar. Si el vómito se ha producido antes de los 15 minutos, hay que volver a dar otra dosis.
¿Los termómetros electrónicos son más fiables que los de mercurio antiguos?
No, los termómetros clásicos de mercurio ya no se utilizan, están desaconsejados porque son contaminantes y si se rompen puede derramar el mercurio y pueden contaminar, pero son igualmente válidos.
¿Es bueno tomar paracetamol o ibuprofeno antes de vacunarse para prevenir la reacción?
No, está desaconsejado tomar eso antes de vacunarnos, sí, porque las complicaciones son mínimas y lo más probable es que sea una febrícula que con los remedios caseros sea suficiente.
¿Qué riesgo puede tener una fiebre alta?
Bueno, pues una fiebre alta puede tener riesgo de llegar a producir convulsiones y de llegar a producir pues estos fallos multiorgánicos en personas que tengan enfermedades graves.
Vamos terminando, algunos niños les dan convulsiones por la fiebre, ¿son peligrosas?
Pues afortunadamente la mayoría son inofensivos. defensiva. Lo que sí que ocurre es que cuando estas ocurren antes de los 6 meses de vida del niño y hay antecedentes familiares y se producen por unas temperaturas menores de 38, sí que hay que consultar al médico porque podrían ser graves.
Pues ya sabemos cómo actuar cuando nos dé fiebre. Le agradecemos todos los ponedores al doctor Darío Fernández que nos dé todas estas recomendaciones y consejos. Vamos a apuntarlos todos. Nosotros te volvemos a esperar la semana que viene poniendo las calles. Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Y así llegamos a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información y continuamos poniendo las calles. For the man,
too much for the man, he couldn't make it,
so he's leaving the life he's come to know. Ooh.
He said he's going,
he said he's going back to find,
going back to find,
ooh, 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 what's left of his world, the world he left behind. Not so long ago. He's leaving.
Leaving.
On that midnight train to Georgia.
Leaving on the midnight train.
Mm. Yeah. Said he's going back.
Going back
to a simpler place.